El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Tan solo si te acercas me alteras los nervios, me tiemblan las piernas, me quitas lo soberbio.
Es muy fácil notar que estoy emocionado, no sé disimular, no tengo alma de soldado. Si fueras delincuente sería tu policía, si yo fuera un demente tú serías mi fantasía.
Tú me pones cursi, quiero hacerme tu poeta, navegar en un jacuzzi y volar en bicicleta.
Y es que me siento flotando en el peligro de tus ojos. Ya me estoy alucinando cómo cumplirte los antojos. Voy a verte, en mi pecho hay una danza, mi mente se pervierte, siento hormigas en la panza.
Cuando estamos juntos me sudan los deseos, a veces me pregunto para qué tanto rodeo.
Y es que tú me pones cursi, quiero hacerme tu poeta, navegar en un jacuzzi y volar en bicicleta. Y es que me siento flotando en el peligro de tus ojos, ya me estoy alucinando, cómo cumplirte los antojos.
Cada que me miras siento luces fluorescentes, pones en mis sueños las escenas indecentes. Antes de dormir fabrico rimas con tu nombre, hago mis historias donde soy tu superhombre.
Ya nos puse juntos pero en un fotomontaje, tengo las maletas por si quieres ir de viaje. Tus mejores fotos son mi fondo de pantalla, subo de tu mano sin parar el Himalaya.
Y es que tú me pones cursi,
es que tú nos pones cursi.
Quiero hacerme tu poeta,
yo quiero hacerme tu poeta.
Navegar en un jacuzzi,
en un jacuzzi,
y volar en bicicleta,
en bicicleta, ¿pa dónde?
Y es que me siento
flotando, flotando, flotando,
en el peligro de tus ojos. Me estoy alucinando,
alucinando,
cumplirte los antojos.
Tú me pones cursi,
quiero hacerme tu poeta,
navegar en un jacuzzi
y volar en bicicleta.
¿Cómo están? Muy buenos días. Estas son las voces de Timo Pacheco y Juan Solo con una canción titulada Cursi para darles la bienvenida. Una canción que habla de amor y deseo, porque es importante promover una visión positiva de la sexualidad, de los beneficios que representa y algo muy importante, el derecho al placer. Sin embargo, para disfrutar del deseo y el placer sexual es muy importante cuidar nuestro cuerpo y actuar con responsabilidad también. El 1 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día Mundial del SIDA, el cual tiene como objetivo concientizar en torno a la prevención y tratamiento de VIH-SIDA, además de reconocer los logros alcanzados por las comunidades que han impulsado acciones a favor de la educación integral de la sexualidad. Sabemos que mucha gente ha fallecido a causa del SIDA, que muchas personas no tuvieron la oportunidad de vivir en una época donde el acceso a pruebas rápidas, a preservativos y al tratamiento universal existía. Sabemos también que la radio puede ser una gran herramienta para promover información y orientación con argumentos científicos, por lo que hemos preparado un programa especial para ustedes en un nuevo recorrido de El Expreso de las 10. Y aquí estamos de nuevo en cabina con muchísimo gusto. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales, José Luis Vázquez, muchas gracias a Joe, que se levanta muy temprano, a las 6 de la mañana está aquí, con este frío intenso que se deja sentir en casi todo el estado de Jalisco. Enviamos un saludo cordial también para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad, en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
El virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, provoca una infección que ataca el sistema inmunitario del cuerpo, en particular los leucocitos CD4. El virus destruye esas células y con ello debilita el sistema inmunitario de una persona contra muchas infecciones. La Organización Mundial de la Salud recomienda que toda persona en riesgo por infección por VIH tenga acceso a pruebas de detección. El Día Mundial del SIDA brinda la oportunidad de reflexionar sobre los progresos realizados, concientizar sobre las dificultades que aún quedan por superar para alcanzar el objetivo de poner fin al SIDA en 2030 y conseguir que todas las partes interesadas redoblen sus esfuerzos para que la respuesta a la infección por el VIH llegue a buen puerto. Hoy, en el Expreso de las 10, nos unimos a la conmemoración del Día Mundial del SIDA, porque creemos que la información ayuda a prevenir. Recibimos con mucho gusto al doctor Luis Alberto Ruiz Mora, quien atenderá todas tus inquietudes. ¡Comenzamos!
El doctor Luis Alberto Ruiz Mora es director del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA en Jalisco, COESIDA Jalisco. Me da mucho gusto saludarlo esta mañana.
Gracias, Alonso. Siempre contentos en COESIDA de que nos den este espacio para platicar y que con todos tus radioescuchas.
Muchísimas gracias. Lo hacemos con mucho gusto. Desde hace muchísimos años hemos acompañado este trabajo de COESIDA, que es además muy valioso, porque en esta ocasión, el 1 de diciembre, es justamente una fecha donde se promueve y se trata de concientizar a las personas acerca de la prevención y el tratamiento que afortunadamente existe en la actualidad.
Sí, este día 1 de diciembre, como lo comentas, que es el Día Mundial de la lucha contra el SIDA, siempre hacemos actividades para reforzar lo que venimos haciendo todo el año, ¿sí? O sea, el trabajo que hace el Consejo y todos sus aliados es permanente. O sea, las acciones de prevención, de atención oportuna, ligadas a la operatividad, siempre lo hacemos día con día. Pero cuando se acerca el Día Mundial y todo esto, pues hacemos actividades para reforzar muchas acciones, visibilizar el tema de que la comunidad tiene que recuperar el liderazgo para este año y permanentemente. Y bueno, tuvimos un buen evento y bueno, nos faltan algunos más.
Porque el VIH no es cosa del pasado. Todos los días sabemos que es un mecanismo de transmisión que sigue vigente, las nuevas generaciones, pero también personas de todas las edades prácticamente.
Sí, qué bueno que lo comentas. Si bien la epidemia a nivel global y también en nuestro país principalmente se agrupa en lo que denominamos grupos clave, hombres que tienen sexo con hombres, chicas, chicos trans, trabajadoras y trabajadores sexuales, en un rango de edad de detección y donde más se concentra la población, entre los 24, 40 años de edad, la realidad es que quien tiene factores de riesgo, pues está expuesto, ¿no? Comentábamos justamente en el informe el pasado viernes que para el 2030, entre el 60 y el 70% de la población que actualmente vive con VIH va a tener más de 50 años para ese tiempo. Entonces, quien vive con VIH se considera que ya puede tener un envejecimiento interno en temas de funciones y tejidos, por lo cual se considera que arriba de los 50 ya pudiera ser un adulto mayor viviendo con VIH. Es importante también visibilizar que hay un grupo que hay que empezar a atender también, sobre todo por las enfermedades propias de las edades.
Y afortunadamente existen tratamientos en la actualidad. Vamos a escuchar el testimonio que nos comparte una de nuestras radioescuchas, quien tiene 17 años viviendo con VIH, y nos comparte su experiencia para compartirla con ustedes esta mañana.
Tengo ya más de 17 años viviendo con el VIH. No me di cuenta en su momento, poco a poco fue paulatino un desgaste físico y no tuve ninguna asesoría. Durante todos estos años que tengo ya con el VIH son dos tipos de tratamiento que he estado utilizando. Hubo una ocasión en que fui a una convivencia social entre más personas de la misma condición y ahí nos dimos cuenta, entre más te descuides de estar apego a tus medicamentos y es cuando te están cambiando a cada cierto tiempo tu tratamiento, o ya vas a ocupar un retroviral más fuerte para que el virus se contenga más pronto o así. Y yo ahorita, bendito sea Dios, durante todo este tiempo nada más he tenido dos cambios de medicamento y no he tenido recaída alguna. Yo lo tomo como que si fuera como un tipo de diabetes, un medicamento que tengo que ya de tomar de por vida. No es tan drástico el cambio. Sí, hay que cambiar hábitos. No, y ahorita ya nada más es una sola pastilla la que me tomo, pero empecé tomándome como unas 15 pastillas al día, diario.
Afortunadamente en la actualidad ya contamos con medicamentos. Estos han cambiado también con tratamientos que son cada vez menos invasivos, mucho más fáciles de poder apegarse a ellos, tal como lo comentaba nuestra radioescucha.
Sí, primero felicitarla pues porque el tema de los testimonios sensibiliza muchísimo a la población, sobre todo a conocer su diagnóstico en caso de que se tenga, pero eso que comentó sobre cómo ver el VIH hoy en día. Hoy en día es una condición de salud crónica, ¿sí?, que se trata incluso con un solo medicamento, una sola tableta al día. Estas tabletas se integran por dos o tres medicamentos en la gran mayoría de los casos y ese es lo más importante, ver al VIH como una condición crónica, tratable, con una esperanza de vida o expectativa de vida mucho mayor a la que se tenía al inicio de esta epidemia. Ella comenta que tomó más de 15 tabletas al día. Le tocó la época de los cócteles, por allá del año 96, que fue la época donde se pudo controlar el VIH por primera vez. Ya no se podía replicar, ya no se podía detectar en el sentido de que pudiera estar destruyendo más el sistema inmune, pero era muy complejo pegarse a tanta medicación, los efectos indeseables. Entonces, toda esa evolución que tenemos hasta hoy, y por qué no, hay fármacos en experimentación donde esperemos no más allá de un par de años tener medicamentos inyectables, bimensuales, trimestrales, y esperemos llegar a los de cada 6 meses también.
También es importante mencionar que muchas personas desconocen que viven con VIH. Afortunadamente también actualmente hay pruebas rápidas, por ejemplo, y consejería que te pueden ayudar a través de un acompañamiento a vivir con esta condición.
Exactamente. La consejería es la pieza clave para tener una retención en un paciente o en una persona que no conocía su diagnóstico. Esto es, las pruebas rápidas, si bien las tenemos garantizadas en todo el estado, a través del sector salud, como SIDAS, sociedad civil, las pruebas rápidas que en 20 minutos nos dan un resultado, tienen que ir con este acompañamiento que es la consejería, que es este espacio donde el usuario identifica sus riesgos, pero además identifica y se le hace saber que es gratis la atención de este padecimiento, la atención médica, los estudios, la medicación. Entonces, ahí es donde la persona identifica que va a vivir con una condición crónica tratable. Hoy en día la expectativa de vida es más de 70 años, ¿sí? Y la de un mexicano es de 76. Entonces, estamos hablando de que prácticamente estamos llegando a tener la misma esperanza de vida en quien vive con VIH y quien no tiene esta condición.
Y es muy importante contar con información confiable, información con criterios científicos que nos ayude a cuidar nuestra salud por una parte, disfrutar de la vida sexual. Desde luego, como decíamos, el placer es un derecho, pero es también una responsabilidad que tenemos de cuidar nuestra salud y nuestro cuerpo. Es por eso que el día de hoy hemos preparado este programa para todos ustedes.
La desesperanza está fundada en lo que sabemos que es nada, y la esperanza sobre lo que ignoramos que es todo. Maurice Maeterlinck.
Torres.
El Día Mundial del SIDA hace referencia a un homenaje por todos aquellos logros que han conseguido las comunidades. Es un llamado a tomar las riendas para habilitar y apoyar las comunidades en su lucha. Que lideren las comunidades. Los COMU-SIDAS son centros especializados en VIH e infecciones de transmisión sexual que se encuentran en el interior del estado y brindan los servicios de orientación sobre VIH y otras ITS, pruebas de detección de VIH, sífilis y hepatitis C, condones externos e internos, lubricantes base en agua y todos sus servicios son gratuitos. Si nos escuchas en alguna de las regiones de Jalisco, conoce el directorio de los COMU-SIDAS en coesida.jalisco.gov.mx.
El día de hoy estamos conversando con el doctor Luis Alberto Ruiz Mora, director del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA en Jalisco. El lema de este año, del 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, es que lideren las comunidades. Es también un momento para celebrar, reconocer el trabajo de profesionales de la salud, colectivos, organizaciones ciudadanas, familias, o como escuchábamos en esta cápsula, como SIDAS, que han realizado un trabajo muy importante al interior del estado, doctor.
Sí, volver a posicionar a toda la comunidad, no necesariamente o exclusivamente a la sociedad civil organizada, la comunidad en educación, la comunidad médica, en la parte de los COMU-SIDAS, que es la atención descentralizada de la zona metropolitana. Actualmente tenemos 49 COMU-SIDAS activos en el interior del estado. No se diga la sociedad civil organizada, con trabajo aquí en zona metropolitana, en Ciudad Guzmán, en Puerto Vallarta principalmente. Y es eso, ¿no? Sabemos que a través de estas comunidades o estos grupos, las personas se acercan más a conocer su diagnóstico, a obtener información, de ahí la importancia de reconocerlas, visibilizarlas, pero también poderles financiar algunos proyectos. Esta es una parte importante, incluso lo comentamos en el informe a la representación de la Comisión de Salud y Higiene, el poder trabajar y conseguir partidas para que puedan hacer más trabajo en promoción de la salud, en VIH, en detección, y volverles a dar ese recurso que se les limitó desde hace algunos años. Y bueno, apegarnos, porque estas son instrucciones de la ONU-SIDA. O sea, no es un tema exclusivo de que el juez SIDA quiere nada más cumplir con ciertas demandas, ¿no? O sea, para cumplir con los objetivos del año 2030, se nos solicita que para el 2025 la comunidad esté liderando el diagnóstico. Entonces necesitamos apoyarlos.
Pues enviamos una felicitación a los COMU-SIDAS al interior de Jalisco e invitamos a las personas que nos escuchan a través de todas las emisoras de Radio Universidad para que busquen sus servicios y su acompañamiento también. Se ha comunicado Gustavo Cuellar, uno de nuestros radioescuchas. Bienvenidos a cabina, nos dice y te pregunta, doctor, ¿son esas pruebas rápidas en verdad confiables? Platícanos acerca de ello.
Claro, son pruebas muy confiables. Estamos hablando a las pruebas rápidas, lo que hacen es descartar, ¿sí? Descartar quién no vive con VIH. Entonces, a través de la consejería obtenemos información sobre los factores de riesgo de una persona, de si estuvo expuesta al VIH, considerando que el 80% de las nuevas infecciones se adquieren por vía sexual desprotegida. Entonces, si ya tenemos ese escenario identificado y hubo una práctica de riesgo reciente, esto es que no hayan pasado más de 12 semanas, la prueba es negativa o no reactiva, esto es, se utiliza una gotita de sangre, se introduce en un cassette, como si fuera una detección de glucosa,
Como sí, el caso de diabetes.
Exactamente. Se hace la interpretación entre 15 y 20 minutos si fue reactiva o no reactiva. Si es no reactiva, entonces se descarta el VIH si ya pasaron 12 semanas. ¿Sí? Porque lo que hacen estas pruebas es detectar anticuerpos de la persona contra el VIH. Entonces, si alguien estuvo expuesto, se generan anticuerpos. Si ya pasaron más de 12 semanas de la última práctica de riesgo, ahí decimos que es no reactiva, por eso decimos que son para descartar. Pero si no han transcurrido esas semanas, esas pruebas también se denominan de tercera generación, tenemos que volver a citar a la persona cuando se cumplan estas 12 semanas y reforzar la prevención a través de la consejería para que no haya más riesgos. Y si en caso que es reactiva la prueba, pues se tienen que hacer estudios confirmatorios.
Se han cumplido 30 años de la creación de la unidad de VIH en el Hospital Civil de Guadalajara y justamente el pasado 1 de diciembre se dio un reconocimiento al doctor Jaime Andrade, director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, quien estuvo presente en esta conmemoración. Vamos a escuchar algunos de sus comentarios y aquí tenemos el primero de ellos.
Uno de los principales motivos por los que las personas abandonan tratamiento por fatiga farmacológica. Hay muchas personas que siendo jóvenes no están acostumbrados a tomar tratamientos continuos de por vida por el momento y evidentemente hay olvido, hay una sensación de que han superado la enfermedad y dejan de tomar tratamiento y evidentemente lo ganado retrocede e incluso progresa. Entonces se han estado intentando y el futuro nos parece es tratar de utilizar esquemas de tratamiento que ya no sean continuos, que sean de largo plazo, y es así como hoy existen ya en algunas partes del mundo la administración intramuscular cada 8 semanas de antirretrovirales, que aplicados 6 veces al año mantiene tasas de supresión iguales a las que se obtienen con pastillas. Y se está transitando a utilizar esquemas de tratamientos que podrían ser cada 6 meses, incluso algunos fármacos tienen vidas medias mucho más prolongadas y quizás en el futuro se podrían dar por un mayor periodo de tiempo, incluyendo que algunos de los orales se podrían dar incluso cada 15 días, pero evidentemente se requiere la combinación de 2 o más de estos fármacos para poder tener un esquema eficiente.
Aquí el doctor Jaime Andrade nos comenta acerca de la importancia del apego a los tratamientos y nuevas posibilidades que se están creando en la actualidad.
Sí, exactamente, lo decía muy, muy puntualmente el doc. La fatiga farmacológica es este fenómeno que se da de tomar una medicación a diario y el no notar como un cambio, decir, bueno, no me siento ni mejor ni peor, y empiezan las omisiones de tratamiento, a lo mejor no me sirve porque no siento un cambio. Pues de eso se trata, los medicamentos te tienen en condiciones óptimas día con día.
Por eso no sientes nada,
sí,
digamos.
Sí, y cuando se es más joven, pues entonces no se tiene la misma adherencia a las medicaciones. De ahí que se están generando nuevos medicamentos para también ir eliminando este fenómeno, que son los inyectables, ya los decía el doctor, cada 8 semanas, se tienen otros en investigación para que sean cada 12 o hasta cada 6 meses, que la verdad es que si llegamos a esos puntos de atención, además de que no va a haber fatiga farmacológica, debería haber monitoreos para que no falten a esas citas para que reciban su medicamento. Y además, pues una persona indetectable, además de que no progresa la infección por VIH en el individuo, no va a transmitirlo a sus parejas sexuales.
Se ha comunicado Julio y nos pregunta, ¿al tener SIDA una persona ya no podrá tener relaciones sexuales?
Yo creo que esa es de las preguntas o de las inquietudes más importantes que tiene cualquier persona que con VIH. ¿Se acabó mi vida sexual? No, absolutamente no. Por eso es que hay que posicionar la prevención. Quien vive con VIH, lo único que tiene que tener claro es que tiene que usar preservativo en sus relaciones sexuales. Es todo, ¿sí? Y también se lo recomendamos a quien no tiene VIH.
Entonces, efectivamente.
No hay diferencia, ¿va? O sea, el tema es que quien vive con VIH, y si además está indetectable, no va a transmitir el virus. El punto es que hoy en día también se están posicionando otras infecciones de transmisión sexual por el desuso del condón, ¿sí?
Claro.
Entonces es importante hacer esto. O sea, el trabajo que se ha hecho en VIH en materia de atención integral es eso, no privar de la vida sexual a ninguna persona. De ahí es que hay tantos foros y temas donde se le hace saber a las personas que eso no se limita, se tiene que reforzar el cuidado única y exclusivamente.
Esa es la buena noticia y la recomendación aplica para todas las personas.
Exactamente.
También.
El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida. Federico García Lorca.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Amor, amor.
música de Amparanoia con un tema titulado La Balanza. Hoy que estamos conversando con el doctor Luis Alberto Ruiz Mora, director del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, quien nos brinda recomendaciones y orientación justamente en torno a la prevención, los tratamientos de mayor actualidad que existen en torno a esta condición. Y ya que hablábamos de la balanza, el equilibrio es fundamental, ajustar tu estilo de vida. Esta pregunta que nos hacía Julio de que no debes cancelar tu vida sexual, como le respondías, sino desde luego disfrutar del placer de la vida sexual, pero también cuidar tu salud con responsabilidad y la recomendación del uso del preservativo, tanto para quienes viven con VIH como para todas las personas, es también fundamental.
Tal cual. Y además, hay más insumos de protección, también existe el condón femenino, los lubricantes, entonces todo eso hace más placentera una relación sexual protegida. Para los dos escenarios, quien vive o no con VIH debe de tomar en cuenta estas recomendaciones.
Claro, y no tiene la preocupación de qué es lo que puede ocurrir en un momento dado. Se ha comunicado, Alfonso, dice, ¿cuáles son los síntomas o señales que una persona puede presentar para saber si vive con VIH y en qué etapa se llegan a presentar?
Recuerden que vivir con VIH es la condición de haber adquirido el virus de la inmunodeficiencia humana, repito, predominantemente por la vía sexual. Pero una persona puede incluso estar entre 7 y 10 años sin ninguna manifestación, ¿sí? El punto es que durante este periodo, si se tiene vida sexual desprotegida, pueden seguir transmitiendo o pueden transmitir la infección. Entonces, no hay que esperar esa cantidad de tiempo para presentar pérdida de peso, pérdida del apetito, sudoración excesiva de predominio nocturno, cansancio extremo, ¿sí? Diarreas, dificultad respiratoria, que es cuando ya empiezan a posicionarse estas infecciones que se llaman oportunistas. Y estas infecciones suelen aparecer cuando el sistema inmune ya está muy deteriorado. Decían en los mensajes antes de que comenzara el programa que el VIH afecta a unas células que llaman CD4. Sí, el CD4 es el orquestador del sistema inmune, pero además tiene los elementos para que el VIH se siga replicando, ¿sí?, en un individuo. Entonces, al ser el blanco y al bajar, sobre todo el número 200, es cuando aparecen estas infecciones. Tuberculosis, neumonías, infecciones por hongos, algunos cánceres. Entonces, son más de 30 las infecciones oportunistas. No todas condicionan la vida. Hay unas que sí, como la tuberculosis. Entonces, no hay que esperar esa cantidad de tiempo. O sea, hay que reconocer, a ver, ya inicié mi vida sexual y no tuve uso de condón en la primera o en la segunda. No tengo ningún síntoma. Es el mejor momento para hacerte una prueba, ¿sí? Porque en ese momento, entonces, si vas a tener esa expectativa de vida de los 70 años que comenté, porque entonces no se tiene una destrucción importante de las defensas.
Por cierto, Sergio García se ha comunicado y dice, quiero agradecer por estos temas que nos concientizan y nos hacen entender que debemos platicar con nuestros hijos a temprana edad y también entender a quienes ya viven con esta condición. Y ustedes en Coesida, Jalisco, tienen diversos servicios. Ya hablábamos de pruebas rápidas, tanto de VIH, pero también de sífilis, hepatitis C. Se pueden también obtener condones, lubricantes, en fin. Pero también hay algo que se llama PEP y PrEP. Okay. Platícanos de qué se trata esto, doctor. Okay.
Las terapias preventivas, la PrEP es la terapia preexposición. Esta terapia preventiva idealmente la tienen que tomar las poblaciones que tienen más riesgo de adquirir VIH. Por ejemplo, aquí en el país, el 50% de los nuevos diagnósticos está en chicas trans y hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí? Incluso hombres que tienen sexo con hombres en más de un 44%. Entonces, estas poblaciones son a las que tenemos que acercarles estos servicios preventivos de una medicación diaria, oral, es una tableta al día, ¿sí? Porque son poblaciones que tienen más dificultad para posicionar el uso del condón, como también el tema de las y los trabajadores sexuales, ¿sí? Donde muchas veces este oficio les genera que el cliente paga más por no tener, no usar condón. Entonces hay que prevenir estas poblaciones tomando este medicamento a diario con una eficacia incluso superior al 90, 95% si se toma diario, sin falta, ¿sí? Entonces estos grupos se benefician con estos medicamentos gratuitos que tiene el sector salud, ¿sí? A través de organismos de la sociedad civil que son Checos, el Mesón de la Misericordia y Códice en la zona metropolitana de Guadalajara y CETAC en Puerto Vallarta. Y a través de la institución, en nuestro nuevo centro de atención, que justamente el día primero cumplió un año, el Centro de Atención Especializada, este centro también ofrece estas medicaciones preventivas. Y de igual manera, estos espacios también otorgan la POP, la PEP, que es la terapia posexposición. Esto es, se tuvo una situación de riesgo, llámese ocupacional o no. La ocupacional es, yo, trabajador de la salud, me pincho con un usuario que no sé si vive con VIH, tengo que asumir que es una fuente de riesgo. Si la puedo identificar, pues mucho mejor. Cuando eso no puede hacerse por diversas causas, por ejemplo, un personal de limpieza que se pinche con una aguja y que traiga sangre fresca, pues difícilmente vas a ver la fuente, ¿no?
Cierto.
Entonces tiene que acudir en no más de 72 horas, idealmente en las primeras 4 por norma, a recibir una terapia preventiva post-exposición durante 28 días con una eficacia superior al 95% si se toma todos los 28 días, pero primero hay que conocer en ambos escenarios, la PrEP y la PEP, si antes de iniciarla no se vive con VIH, ¿sí? Porque de esa manera, pues una persona que ya vive con VIH se va a enterar hasta que tenga las necesidades de estas terapias. Ambas son gratuitas, y la no ocupacional es tener una relación sexual desprotegida. En pocas palabras, sí. Tuve una fiesta el fin de semana, fue un encuentro casual, no usamos condón, y estoy a tiempo, ¿no? Bueno, tienes que acudir a este centro de atención, abreviado como CAE, acudir al CAE, acudir a la sociedad civil organizada a recibir la terapia post-exposición.
Es un poco como la pastilla del día siguiente.
Exactamente.
No es algo que debes utilizar de manera sistemática, a lo mejor es anticipar y la recomendación del uso del preservativo, pero si llega a ocurrir, existe también esta posibilidad. Vamos a escuchar el segundo de los comentarios de nuestra radioescucha, que nos ha platicado su historia de cómo después de 17 años ella ha mantenido una buena salud gracias al apego a los tratamientos y algo muy importante también, el apoyo de su familia.
Tengo 4 hijos, el mayor tiene 32, el que sigue tiene 30, una muchacha que tiene 20 años y el niño menor que tiene 19 años. Entonces, fue muy difícil el estarles haciendo pruebas al menos a los 2 más pequeños en su momento, que cada 3 meses se les hacía la prueba rápida de ELISA para estarles checando que ellos no estuvieran contagiados. Mi familia lo vivió junto conmigo porque tomamos las cosas con calma. De hecho, yo no lo tomé como diciendo ya me voy a morir, ya esto, lo otro, ¿no? Estuve en manos de los doctores de ahí del Hospital Civil. El mensaje para todas las personas, pues que hay que tener un poquito más de conciencia. Desgraciadamente esto es una enfermedad que no nos damos cuenta en el momento. Nos damos cuenta ya está, que ya generó estragos en tu físico. Y el apego al tratamiento es un 100% básico.
Agradecemos enormemente a nuestra radioescucha la confianza que nos ha brindado para transmitir este mensaje que sin duda también puede servir para concientizarse, sobre todo en torno a la importancia del apego a los tratamientos. Se ha comunicado Ana Margarita, dice, de suma importancia estar informados. Rocío, otra de nuestras radioescuchas, nos comenta, yo tuve el privilegio de que el doctor Jaime Andrade me atendiera mientras estuve internada en el Hospital Civil. Le mando una felicitación. Ramiro también nos dice, ¿está lejos la posibilidad de una vacuna?
Pues hay en experimentación, desafortunadamente la que estuvo inclusive ensayándose aquí en México, inclusive en la unidad de VIH del Fray Antonio Alcalde, junto con otras instituciones de Ciudad de México y Mérida y más de 8 países, esta vacuna llamada como Mosaico, bueno, su nombre era Mosaico, no alcanzó los niveles esperados de protección, entonces se tuvo que interrumpir. Importante, bueno, posicionar el tema de las vacunas como otra herramienta de prevención combinada para poblaciones en riesgo de que la puedan tener. Ahora hay en desarrollo, desafortunadamente ahorita no hay ninguna que se pueda aplicar, pero esperemos que haya una exitosa próximamente.
Nos dice Edgar, si la persona ya está en un nivel indetectable, ¿puede transmitir esta condición si no usa protección?
No lo puede transmitir por vía sexual. Ojo, qué bueno que lo comentan, porque una persona que vive con VIH está indetectable, ¿sí? Vía sexual no transmite el virus, pero, por ejemplo, Si hubiera una exposición con sangre, ya sea que compartan jeringas, la sangre sí puede tener un nivel no detectable en el sentido de, bueno, sobre todo en los donadores, ¿no? O sea, en esos volúmenes sí se pudiera transmitir VIH, ¿sí? En el volumen de una exposición a una cantidad importante de sangre, si no se estudia. Pero la realidad es que no existe ya como esa condición. Uno por cada 10 millones ocurre porque hoy los bancos de sangre hacen pruebas en los donadores, ¿sí? Entonces, pero la realidad es que sí, alguien con vida sexual indetectable no transmite el VIH, pero no quiero posicionar eso, sino hay que usar condón, sí, para no exponerse a sífilis, a gonorrea, clamidia, entre otras infecciones que han incrementado recientemente precisamente por eso. Estoy indetectable, ya no transmito el virus, dejo de usar condón. No. O estoy en PrEP, no voy a adquirir VIH, pero vas a adquirir otra ITS. La PrEP, este medicamento a diario para prevenir solo VIH, hay que también, por eso es importante que en las consejerías que reciban los candidatos a estas medicaciones, sepan que la PrEP o estos medicamentos solo previenen VIH. Es un elemento más para que en un componente que se llama prevención combinada, el condón no está fuera de ella, ¿sí? Los lubricantes, la exclusividad sexual, el erotismo seguro. Entonces, ojo, no hay que dejar de usar condón.
La prevención, sin duda, es fundamental y es parte de lo que estamos promoviendo esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
Déjate llevar por
el Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. El porvenir, cuyo nombre es el de esperanza, tira de nuestros corazones. Jorge Luis Borges.
Es muy importante promover la esperanza también y conocer que existen múltiples alternativas, nuevos tratamientos también para personas que viven con VIH y otras condiciones, desde luego. Hoy nos acompaña el doctor Luis Alberto Ruiz Mora, director del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA en Jalisco. Se ha comunicado Fabricio desde Puerto Vallarta, doctor, y él nos pregunta lo siguiente. Siendo yo portador de muchas infecciones sexuales, si intento tener relaciones sexuales con una persona que vive con VIH, ¿debo usar todo tipo de protección para no enfermarla con mis infecciones, dada su condición? Es la pregunta que nos formula.
Pues la protección es para ambos, ¿sí? O sea, si él ya le identificaron otras infecciones de transmisión sexual, pues tiene que estar tratado. Primero que nada, el saber si ya se trató de la infección que haya sido, sobre todo de las que son curables, como la gonorrea, la clamidia, la sífilis, que son infecciones curables, entre otras. ¿Y cuáles otras no? O sea, él de entrada tiene que utilizar preservativo para proteger esa pareja sexual y protegerse si no sabe su estatus, o sea, si no sabe si está indetectable o no, o sea, puede correr riesgo de adquirir VIH u otras infecciones que él pueda tener. Entonces es importante que si ya te conoces con una infección de transmisión sexual, si tu pareja también la tiene, bueno, hay que tratarse, hay que estar bien tratados. En Puerto Vallarta está el CAPACIT de Puerto Vallarta, está el CETAC, que es este organismo de la sociedad civil. Está el Comucida de Puerto Vallarta, entonces ahí el IMSS también, o sea, hay servicios de atención integral donde deben de estar bien atendidos tanto tú como su pareja.
Enviamos un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan habitualmente a través de nuestra emisora en Puerto Vallarta, desde luego. Agradecemos tu comentario, Fabricio. Se ha comunicado también Gerardo. Te quiere preguntar, doctor, me gustaría saber, nos dice nuestro radioescucha, si el IMSS cubre la atención médica necesaria para brindar atención oportuna y eficaz a personas que viven con VIH.
Sí, también. El sector salud tiene cobertura integral para todas las personas que viven con VIH o necesitan prevención. Esto es, también el IMSS tiene lo que es la PrEP, ellos a través de sus redes sociales es como te conducen a darte de alta para si quieres tomar PrEP. Y la PEP la tienen 24/7, sobre todo en las clínicas de segundo y tercer nivel de atención. Por poner un ejemplo, la clínica 46, la 110, ¿sí? La 180, son unidades de salud que dan profilaxis para derechohabientes, ya sea un riesgo ocupacional o no ocupacional.
Aquí tienes la respuesta, estimado Gerardo. Nos dice José Antonio, ¿se puede transmitir el VIH a través de besos, a través de uso de albercas o sanitarios o ropa contaminada?
No, absolutamente no. Repito, las únicas vías o los fluidos que transmiten VIH son las secreciones que tiene o emite el hombre durante las relaciones sexuales, la eyaculación como tal, el líquido preeyaculatorio, las mujeres a través del flujo o secreción vaginal que se da cuando hay esta estimulación. Estas son las secreciones que pueden o son el vehículo de transporte del VIH, donde se concentra el 80% de los nuevos diagnósticos. También la vía sanguínea puede ocurrir en un 10% de los nuevos casos, sobre todo en las personas que usan drogas inyectables y que comparten estos instrumentos contaminados, ¿sí? Entonces, sangre, fluidos vaginales y el embarazo. Esto es una mujer embarazada viviendo con VIH que no está en control, puede transmitir el VIH a su bebé durante el embarazo, al momento del nacimiento o durante la lactancia. Entonces, estos son los tres escenarios o fluidos que pueden transmitir VIH. Descartemos besos, abrazos, compartir albercas, baños, ropas, cama. Eso lo único que puede visibilizar son temas de discriminación. Uh-huh. Para que quienes tengan un familiar en casa que tiene esta condición de salud, no lo haga, no le está ayudando. O sea, a mí hay pacientes que me han dicho, doctor, mis papás ya me dejaron mi propio baño, mis propios cubiertos. No le están ayudando a la persona. Sí, entonces, ojo, esto hay que hacerlo desde casa, romper esa cadena de estigma.
Ahora que hablabas del embarazo, he escuchado que es recomendable que una mujer que piense embarazarse o quien ya está embarazada, es recomendable practicarse una prueba de detección oportuna del VIH.
Claro, por norma, hay normas oficiales mexicanas que nos obligan al trabajador de la salud ofertar la prueba en toda mujer embarazada en el primer trimestre del embarazo o en la primer visita, si se tuvo en el primer trimestre, en el último también, por si se tuvo práctica de riesgo durante el embarazo. Y si no fue posible hacer una prueba en ese periodo, pero que no fue posible porque la usuaria no acudió a control. O sea, si va, la tenemos que ofertar, sí o sí. Si no fue posible por alguna situación ajena al sector salud, hacerla en el momento del parto o el puerperio inmediato, que es cuando ya nace el bebé. Sí. Por norma, y de hecho ya va a haber exhortos para toda la iniciativa privada y también pública de parte de la Coprisgal, que deben dar cumplimiento a la normativa. Debemos eliminar la transmisión del VIH por esta vía para el 2024.
Estamos llegando al final del programa, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Invita al público para que conozca a través de alguna dirección electrónica, un teléfono, los servicios que brindan en Cuecida, Jalisco.
Sí, de hecho ahorita en nuestra página de gobierno del estado de Cuecida está muy bien alimentada ahorita, tiene todos los servicios que ofrece el estado, ¿sí? ¿Dónde hay pruebas? ¿Dónde hay profilaxis? ¿Cuántos comucidas hay? ¿Cuál te puede quedar más cerca? ¿Qué otras acciones realiza el consejo? También obviamente nuestras redes sociales de Facebook y de X, de Cuecida Jalisco, también ahí damos información. Y ahorita sí, no olvidar que tenemos el Congreso de Actualización Médica para Personal de Salud los días 5, 6 y 7 de este mes en el Auditorio de los Consejos Estatales para que nos acompañen a esta actualización en VIH, derechos humanos y otras infecciones de transmisión sexual.
Muchas gracias al doctor Luis Alberto Ruiz Mora, director del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA en Jalisco. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Song of love. What can I do to him? For my love, where he may be. What can I do to him? I sing a song of love. The one that's all.
Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.